Leticia Cicero había propuesto hablar de mitos en la cocina versus ciencia. Ricardo lo cambió un poco en el corredor de la mañana.
Es que hay algunos que no se
chocan de frente
con la ciencia, ¿no?
Con mitos en la cocina y ciencia. Bueno, después de la columna vemos qué titular le ponemos, Leticia, si te parece.
¿Cómo andás? Vamos a hacerla primero. ¿Andan bien? Buenos días.
Bueno, tuvimos una versión de esto hace un tiempo. Ya, de hecho, no me acordaba cuánto, le preguntaba el otro día a Leti, pero bueno, hay mucho para hablar acerca de estos usos, costumbres, mitos en la cocina y ciencia.
Hay mucha cosa que hacemos, o porque fue pasando de generación generación, o porque nos dijeron, y esto funciona, y bueno, y lo hacemos, y a veces funciona, pero no sabemos por qué funciona. Y bueno, la idea de esta columna, como hay muchos, ya hicimos una edición, pero está bueno seguir viendo a ver esas cositas, porque hay muchísimo, y estoy segura que van a quedar más por hacer.
Aparecen nuevos mitos, no están todos los mitos dados.
No, claro que sí, y uno sigue haciendo cosas y sigue escuchando cosas. Entonces, bueno, la idea de esta columna es un poco ir por esos lugares que hacemos cosas a diario, pero no las sabemos muy bien por qué las hacemos, así que hoy vamos a ver si los afirmamos o no.
Bueno, vamos, de a uno y vemos hasta dónde llegamos.
Bueno, ahí Joel dice que lo remonté al 80, de lo de colocar la cuchara de madera en la olla para evitar derrames.
Sí, sobre todo Nadia con el comentario posterior de colocar la cucharita en el agua
de la botella de agua con gas.
Sí.
Claro, que se escape el gas, sí, claro.
Ahí tenemos otra. Bueno, pero cuando estoy hirviendo algo, la idea de colocar la cuchara de madera en la olla es algo que se suele hacer y en realidad tiene fundamento científico porque la espuma esa que en general es lo que se desborda, tiene una tensión superficial. Entonces yo estoy rompiendo por un lugar marcado, digamos, controladamente esa tensión superficial. Hago que colapse, es como una implosión hacia adentro. Para que la espuma no se vaya hacia afuera.
Pues lo que se hace es colocar la olla de madera atravesada arriba.
Atravesada, claro. Okay. Entonces,
no metida dentro de lo que estás haciendo, atravesada arriba.
Ahí va. Entonces lo que hago es como romper esas burbujas controladamente. Capaz que funciona también hacia abajo. En realidad lo que haces es
tiene otras
que haya algo que te impide que esas burbujas sigan creciendo y sigan subiendo.
Yo no tenía esa.
¿Es importante que sea de madera la cuchara o es irrelevante el material de la cuchara?
Puede ser cualquier cosa.
Perfecto.
Puede ser de mármol.
Ser algo que en realidad lo que está haciendo es más físico que otra cosa. O sea,
no tiene que ver con el material,
algo,
sino
claro,
con
que rompa las burbujas, claro, que rompa la tensión superficial.
Que haya una estructura ahí.
Puede ser cualquier cosa.
Bien.
Es buen pique, para quienes
sí, sí, la verdad que sí.
Bueno, yo lo había escuchado con la cerveza, cuando alguien se pasa y le pone el dedito.
El dedo. Así ahí estás haciendo que rompa donde está tu dedo.
Para
ahí
que no
tenés el ejemplo que no tiene por qué ser una cuchara de madera, que puede ser cualquier objeto.
Ahí queda entonces, como un mito justificado por la ciencia.
Correcto.
Perfecto. Bueno, la bolsita de té en la heladera para absorber malos olores. También es algo que se suele usar. Puede ser cualquier té, puede ser negro, verde. Y la idea es esa, capturar o neutralizar olores no deseados. Bueno, acá hay parte de ciencia que sí, que está bien, porque el té tiene taninos. Y hay otros compuestos también que tienen esa capacidad de absorber moléculas volátiles que causan malos olores en la heladera. El asunto acá es cuánta cantidad quiero absorber. ¿Y qué eficiencia puede tener esto? Porque también depende del olor presente. Es una bolsita de té. Estamos hablando de una cantidad pequeña que si yo quiero... O sea, no va a ser muy efectivo a la hora de retener demasiado por el tamaño de la bolsita.
Una heladera con mucha personalidad desborda
y esa bueno, bolsita de té, un olor muy fuerte, el olor a pescado.
¿Pero cuánto tiempo aguanta la bolsita de té?
Y bueno, no mucho. O sea,
no
se va... Claro, se va a saturar.
Si no, pones 23 bolsitas de té en un
pero
pote.
Tenés que recambiar.
Ahí vas por cantidad y te van a durar el mismo tiempo.
No sirve.
Es importante que la bolsita puede estar usada, o sea, yo puedo hacer el té, claro, no tengo por qué poner la bolsita, ¿no? Es como una forma de reciclar.
Eso, o sea, acumulás bolsa
antes de tirarla de bolsita de té, la de una temporada
se cala y antes seca. Ahí absorbe los olores volátiles, está muy complicado.
Yo le decía a Leticia, pero porque tiene que ver, por eso lo comento, que viene de mi casa lo del limón, que lo deja a veces incluso cuando el limón casi no tiene jugo, me decía en mi casa, déjalo igual porque absorbe los malos olores.
Bueno,
el limón abierto, decís, pero ya no tiene jugo, déjalo unos días más, me decía.
Bueno, ahí también, o sea, todos los ácidos absorben. También tienen la capacidad como de atrapar esos olores volátiles que pueden haber en la heladera. El asunto es que justamente los ácidos se tienen que volatilizar un poco para poder atrapar. Y vos en la heladera estás enfriando el limón. O sea, la capacidad de volatilizarse que tiene ese ácido ahí frío es muy baja.
Es puro potencial, o sea, no desatado del
claro. limón en la heladera. O sea que la
igual es mejor porque cuando le echas el chorrito a la tónica, si no va a tener un gusto a cualquier cosa.
Si no, claro, no hagas eso después de que el limón esté en la heladera.
Claro, si dejas claro, una semana el limón en la heladera y claro. se le echa el chorrito que queda en la tónica, es un desastre.
No, gracias.
Porque, va a quedar
no
todo quiero. El olor de la heladera en tu tónica.
No lo hago. No quiero. Creo que lo he hecho, pero no lo hago.
Yo también, pero por negligencia. Pobres que te queda el medio limón ahí.
Pobres, esos abandonados en la heladera.
Y terminan en un vaso.
Bien, bueno, la bolsita de té sí, pero con un potencial muy limitado.
Claro, con un potencial limitado porque es algo pequeño que tampoco te va a retener demasiado.
Bueno, vamos a la carne, tipo.
Bueno,
tema bien
yo Uruguay. Siempre, igual en la heladera, como regla general, todo sí. tapadito, siempre lo he dicho. Es la mejor forma de retener olores, jugos, todo, que no se mezclan las cosas. Tapen todo.
Film, ya, tapa,
no
lo
precisan
que sea, pero
bolsitas
tapado.
De todo tapado.
Ok, perfecto.
Bueno, otro mito agregar bicarbonato de sodio sobre la carne para ablandarla. ¿Lo habían escuchado eso?
No.
Bueno, estuve haciendo esa búsqueda de mitos y cosas que se hacían y apareció este mito. Y se dice que se espolvorea como una pequeña cantidad de bicarbonato sobre la carne y eso hace que mejore su textura. Bueno, lo que hace el bicarbonato es que sube el pH de la superficie de la carne y eso hace que las proteínas ahí estén un poco incómodas y se empiecen a desnaturalizar. Esto impide, cuando están como más desenrolladas, que no se contraigan tanto durante la cocción. ¿Sí? Entonces lo que hace es como que esté más tierna, más blandita esa carne. ¿Sí?
Retiene más líquido.
Retiene, ahí va, está como reteniendo más el líquido, sobre todo también a veces los jugos que vienen de afuera, si le hago una carne que puede ser una cocción lenta o algo así, está como más propensa a retener ahí líquidos. Entonces, esto puede tener un fundamento científico, hay que tener mucho cuidado que sea un tiempo corto y también retirar el exceso de bicarbonato antes de cocinarla, secarla
con papel. El bicarbonato tiene gusto, digamos,
o algo, porque te va a quedar un retrogusto feo si cocinas con ese bicarbonato. O sea que, bueno, tiene fundamento, pero hay que tener cuidados para que
actúe.
No,
poco
no cambie
tiempo
demasiado.
Y retirarlo
sí,
antes de
y no cambie demasiado el sabor o la textura también, porque demasiado...
Es, que es como una especie de sellado en frío.
No lo llamaría sellado en frío, no. No,
no es otra cosa. Okay.
No, estás ablandando, pero no estás sellando nada.
Okay. Me lo pasaron para el matambre a la leche, dice acá un oyente, lo del bicarbonato.
El bicarbonato. Yo les diría, el matambre a la leche, lo he dicho muchas veces, lo único que le ablanda es la cocción. Lo hemos hablado con Gustavo Laborde también por las columnas y en la forma de que el matambre a la leche quede tierno.
Horas.
Son horas de cocción, igual que cualquier corte duro de carne. Perfecto. Y más que el bicarbonato.
Muchas gracias. Muy bien. Bueno, vamos a otro de carne que este vino de la audiencia, este es polemicazo.
Este es muy polémico.
Este sí lo tenía escuchado.
Lo tiraron acá en este estudio, colocar la milanesa frita en agua para eliminar el exceso de aceite. Y de hecho, mi esposo me dijo, mi abuela lo hacía antes de venir acá, porque estábamos hablando un poco de la columna.
Milanesa frita, la sacás.
Es sumergir y sacar enseguida.
Sumergir,
¿no?
Y sacar, parece. Es
un pasaje rápido por agua caliente.
Un
además,
pasaje ¿no? rápido por agua, bueno, fría, creo
¿fría?
Que es. Sí, creo que es fría.
Ah, es fría, ok.
Preparás el agua ahí, tenés un bol con agua, sacaste la milanesa, la sumergís. Obviamente vas a ver parte del aceite porque no son miscibles y lo que hace el aceite es tratar de escapar ahí, pero se queda en el agua, en la superficie.
No dijo visible, dijo no son
miscibles. Miscibles, sí, que no se mezclan.
Perfecto.
Bueno, entonces, lo que estás haciendo es peligroso para lo que nos gusta, el crocante del frito, ¿verdad?
Que es para porque lo que estamos, uno fríe las cosas.
Claro,
¿no?
Por su
estamos
crocancia.
Metiendo humedad en un crocante tan rico. Entonces lo que haces es, si lo haces rápido, ponele y te comes la milanesa enseguida, capaz que todavía no empezás a notar que eso crocante se fue, pero déjala un ratito. Si vos la sumergiste en agua y la vas a dejar un ratito, esa agua va a empezar a entrar por ese pan rallado que te lo va a empezar a humedecer.
Va a quedar mojada la
y va
milanesa.
A quedar mojada. Y va a perder la magia de esta técnica tan enriquecedora.
Claro,
hay una
destreza motriz también ahí para...
Sí, a mí me gustaría que opinen a ver si tanta gente lo hace, porque la verdad es que...
Bueno, le preguntamos.
Yo creo que lo que más funciona es el papel absorbente, que queda en el papel... Por la cantidad que me dijeron que hoy de mañana que retenía, es casi lo mismo que te retiene un papel absorbente. O sea que yo les diría que vayan por el papel, que no se les va a mojar la milanesa.
Hay un montón, una buena lo leemos, mi madre las pasa, y es por agua hirviendo.
Ah, por agua hirviendo, mirá.
Yo con agua hirviendo.
Y Bea dice, mira. El agua hierve contundente, tiene que hervir el agua.
Ah, bien.
Sí, está, es con agua hirviendo. Hirviendo continuamente, tuc, pum, y sale.
Bien.
Lo he hecho varias veces, quedan bastante bien, dice Elena.
Bastante bien.
Bastante bien, no me convence.
Sí. Decirle a Elena que las deje un ratito y que luego las coma, a ver qué pasa. Y nos cuenta.
Nos cuenta qué pasa. Bueno, pero
yo no le haría eso una milanesa, se los digo sinceramente. No lo haría, pero bueno.
El aceite queda. Cual. No se entiende la ventaja respecto al papel absorbente, ahí ese va. Es el punto.
Si la cantidad de aceite a retener es la misma o a quedarse ahí en el agua es la misma que lo que hace el papel, vamos por el papel, no complicamos tanto.
Claro.
Bueno, se mete con el café, Leticia, en el próximo.
Sí, Joel se retira del estudio.
No sé bien qué es. Aparte.
Me dio miedo hacer este mito porque dije acá hay alguien que no le va a gustar, un purista del café. Bueno, añadir una pizca de bicarbonato del café para neutralizar su acidez.
¿Lo harías?
No, yo no añadiría nada, pero la gente que le agrega, yo no estoy en contra de los que le agregan azúcar. No han tomado un buen café, ese es el problema que tienen, no estoy en contra de ellos. Los acompañaría en el camino hacia el café, pero el bicarbonato nunca vi, esto no tengo ni idea qué es.
Bueno, la cuestión es que el bicarbonato, o sea, el café naturalmente tiene acidez, de hecho es querible en muchos casos sentir esa acidez del café, sobre todo ahora que está como la cultura del café más de especialidad, el café de conseguir esas notas, esos sabores distintos en cada tostado, en cada origen, etcétera. Esa acidez es deseable para muchos, para otros no. Y claro, para esos que no, la cuestión de agregarle bicarbonato tiene un gran fundamento científico, porque lo que estoy haciendo es neutralizar el bicarbonato, hace el efecto contrario a una acidez, o sea, va con el pH hacia el otro lado, o sea, me neutraliza esa acidez.
¿Y eso con un edulcorante no lo lográs? ¿Con una pizca de azúcar? No sé, la verdad que no.
No, en realidad el efecto es distinto. O sea,
porque no puedes pedir bicarbonato en la cafetería.
Pero vos
no le cambias el pH.
Claro, vos lo que haces con azúcar o con edulcorante es enmascarar un poco el sabor, no cambias la acidez.
Lo tapás, no cambias
Acá cambias.
No cambias la acidez. Acá estás cambiando la acidez.
Generás un efecto químico ahí adentro.
Un efecto químico que, de hecho, el bicarbonato se sabe que es un potente antiácido también. Más natural, si se quiere. No es un medicamento comprado en farmacia. Pero entonces vos estás como tomando el medicamento ese. Si el café te hace mal, y bueno, capaz que ponerle bicarbonato no está mal. Desde el punto de vista del sabor, estás perdiendo parte de lo que trae el café.
No podés pedirlo en
la escala de la acidez la estás destruyendo.
No, pero no podés ir a la moza. Me traes un poquito de bicarbonato.
No, yo te diría que es para hacer en
tu casa.
Para
mí viene con una bazuca y se la pone arriba de la mesa.
Sí, es difícil. Sí. Pero bueno, tiene un fundamento científico atrás.
Tiene un fundamento científico, es cuestionable, pero acá todo, cada uno hace lo que quiere.
Bueno, seguimos. Algunos más entonces.
Bueno, el chorrito de limón o agregar jugo de limón para evitar que las frutas cortadas se oxiden.
En las viandas se ve mucho, ¿no? Me imagino las familias lo saben cuando mandan.
Es muy útil y tiene un buen fundamento porque yo el ácido cítrico del que tiene el limón disminuye el pH, hablando de pH otra vez, disminuye el pH de la superficie de la fruta y actúa inhibiendo la acción de esa enzima polifenol oxidasa que es la que hace que se oxiden las frutas y que nos dejen las frutas marrones. Entonces,
sí,
al agregar...
No evites el concepto pardeamiento enzimático que lo tenías escrito ahí, que era muy lindo.
¿Te gustó?
Sí, evita el pardeamiento enzimático.
Trato de pasarlo a un lenguaje un poco más... Bueno, responsable del pardeamiento enzimático. ese color marrón que cuando cortamos una fruta, sobre todo, se ve mucho en la manzana, creo que es la...
Sí, la más elocuente.
Sí, ahora que tenemos membrillo, si cortás un membrillo vas a ver lo mismo. Lo único que el membrillo no se come así como solito, como la manzana.
Va al horno
o cocido. Pero sí, retrasa la oxidación y se conserva el color de la fruta. También te ayuda a aislarla con un film. Es menos natural, pero vos lo que estás haciendo ahí es aislarla del oxígeno.
Claro, ahí va, le negás el oxígeno.
Claro, porque las oxidaciones se dan con oxígeno. Si vos cortás el oxígeno de alguna manera, estás impidiendo que esa fruta se pardee, se oxide o se ponga negra o marrón.
Claro, tiene justificación.
Algunos más. Bueno, este es curioso. Clarificar caldos con clara de huevo. Un trabalenguas le mandé ahí.
Caldos con claras.
Con clara de
tres
huevo.
Tres tigres.
Sí, igualito. Me costó. Bueno, si utiliza esta técnica, bato claras de huevo a nieve, ¿sí? Entonces lo que hago es una especie de red que va a atrapar impurezas de un caldo que quiero que quede claro.
Okay.
O sea que lo que hace esa proteína... que batí y que está toda espumosa, cuando coagula en el agua caliente, atrapa todos los restos de suciedad.
¿Y qué hace? ¿Se lo lleva al fondo?
Se lo lleva, se lo agrupa y después lo cuelo y es mucho más fácil de sacar que si yo... Como son tan finas esas impurezas a veces, si yo las paso por un colador, me las pierdo.
Claro, entonces, con la clara quedan ahí visibles, fáciles de agarrar con el colador.
Va a quedar separado visibiliza. Y va a quedar el caldo claro.
Eso lo querés sacar.
Visibiliza.
Sí. Agregamos una palabra difícil más al trabalenguas.
No, ya está.
Bueno, sirve entonces.
Ahí va. Sí, sí, claro.
Es un laburito,
claro,
más.
Sí, es un laburo más, yeah. Pero sí, bueno, capaz que también esto es más como para cocineros, alguien que claro, quiera más, sí. Bueno, un caldo claro, que sea realmente claro, bueno, te puede servir útil hacer esto.
Última, no, porque tenemos si un montón de mensajes.
En su cocina diaria se pondrá a batir claras para...
Clarificar caldo.
Clarificar.
Es medio complicado. No sé.
Bueno, tostar las especias antes de molerlas, esto es algo que se escucha por ahí y que sí está bien hacer, porque toda especia, semillas, hay un montón de productos en la cocina que yo al tostarlos lo que hago es liberar esos aceites esenciales, todo ese sabor potencial lo intensifico si se quiere y le doy mucho más sabor. ¿Ah? Entonces,
tiene sentido y es fácil, ¿no?
Es fácil de hacer. Sí, un sartén, un cucharón, algo, si sí, depende fácil. De la cantidad, claro, lo sí. Puedo hacer. Lo que sí es importante que no se pasen, que lo hagan muy pocos segundos, porque no puedo pasarme, porque ahí ya paso a sabores amargos, sabores que no quiero. Yo quiero potenciar el sabor de esa especia, pero no pasarme. Entonces, es un tiempo corto, sobre todo hay especias, el azafrán, por ejemplo, se hace, el azafrán son unas hebras muy finitas. Que si yo las paso
sacar,
de cocción, sí, las tengo que tener con mucho cuidado, las trato, mejora realmente y se hace, pero no me puedo pasar y dejar las negritas.
Pero porque después la de sésamo, cualquiera de semillas.
Sí, semillas todo. De sésamo. Consumir las semillas de sésamo sin tostar es una herejía, pobre semillas. No, cambia por completo el sabor. Te cambia por completo.
Ahí quedó. Y tiene justificación científica también. Ahí estaban los mitos en la cocina y o versus la ciencia. Muchos y ciencia. No, muchos y directamente, ciencia, sí. Muchísimo mensaje de la audiencia. Venimos con eso.
No toquen nada.